Y les pido a todos que pongan una mano en su corazón. Extiendan una mano hacia Él. Y que oren junto conmigo para que la obra de Dios se realice en cada uno de ustedes. Señor, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que entres y irrumpas en este lugar, en el lugar del corazón preciado de cada uno de tus hijos que está aquí. Ven, Espíritu Santo, y desciende sobre este servidor tuyo. Llena su corazón del amor que tienes por cada uno de nosotros, de tu bondad, de tu generosidad y de todos los dones y carismas que necesitamos todos los que estamos aquí presentes. Regálaselos a este servidor para que los extienda a cada uno de nosotros. Te pedimos por su vida, por su trabajo, por sus sueños, Señor. Bendice y alábalo a Él, y por medio de Él bendice y alaba a todo tu pueblo que te clama. Amén.
Chucho, se me olvidó todo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Una alabanza? Vamos así. ¿Ya? Gracias. Parémonos un rato, por favor. Vamos a mover. Se acabó el spa, viene el gimnasio.
Otra de las alabanzas que todos van a saber cantar, así que nadie se quede callado. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Saltando, hermano, saltando, saltando, hermano, saltando.
Saltando, hermano, saltando, saltando, hermano, saltando, saltando, hermano, saltando.
Así se fueron los nervios. Bueno, quería hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes ha echado las redes? Es decir, ¿quién ha hablado de Cristo a otra persona o ha querido hablar de Cristo? Levante la mano. Todos. Pueden irse, no es para ustedes. No, mentira, precisamente. ¿Y han logrado, han tenido éxito, si se puede decir así? ¿Han tenido éxito? ¿Sí? ¿Éxitos y fracasos? Es complicado, ¿no? Es complicado hablar de Dios. Yo muchas veces he tenido mucho éxito, he tenido muchísimo fracaso. Y tampoco depende de mí, ¿no? Pero en el corto plazo uno empieza a ver esos éxitos y fracasos que en realidad no son nuestros ni son de ustedes, sino más bien de Dios que quiere hacer la obra, ¿no? Este tema me lo pidió el Señor, yo creo, o sea, en mi corazón siento que lo pidió el Señor hace ya unas 2-3 semanas, y hace la semana pasada, no sé si alguien, todos vinieron aquí. Todos vinieron la semana pasada. La semana pasada se habló de las redes, de tirar las redes, ¿no? Que había que tirar las redes, que uno, el primer encuentro, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El encuentro con el Señor hace que nosotros querramos lanzar esas redes, ¿no? Yo dije, ay, qué difícil buscar el manual de cómo tirar esas redes. Entonces decía, de alguna manera nosotros tenemos la misión de llevar a Cristo a otras personas, ¿no? Entonces dije, hagamos el manual del trufi a Cristo, ¿no? Entonces esto se llama el manual del trufi a Cristo, ¿ya? Pero tenemos que seguir 3 pasos. Me está incomodando esto y lo voy a necesitar, o sea que no sé qué hacer. Son 3 pasos, ¿ya? Que están compuestos por 18 incisos cada uno. Y si Dios quiere, hasta las 12 estamos libres. Son 3 pasos, ¿no? Primero que nada es el antes, el durante y el después. Estar preparado, el encuentro y el envío a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó últimamente? ¿Qué nos pasa últimamente? Se lo voy a poner fácil porque algunas veces nosotros tenemos que ir a hablar a Cristo. De eso no voy a hablar ahora. Voy a hablar de las situaciones en las que viene un amigo y nos cuenta su problema por algo, ¿no? Y nosotros tenemos ahí la oportunidad de hablar con él, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo decirle que lo que está haciendo está mal, no está permitido, es pecado. No sabemos cómo compartir que el Señor está con nosotros. Entonces, me pasó a mí, bueno, a María José, le pasó hace un tiempo una situación que vienen y le dicen, oye, mi hijo no viene en las condiciones que quisiera, la doctora me dio la opción de abortar, y vos así, no, o sea, no es como que todos los días te hablan de aborto, ¿no? Después a mí también me pasó la otra vez, un buen amigo, de buen corazón, y te dice, estoy enamorado de alguien que se está por casar, digamos, ¿no? Y salimos, y no sé qué, entonces infidelidad, y yo, ¿qué le digo yo a este, no? ¿No les pasa eso? ¿No les ha pasado? Porque es complicado decirlo, ¿no? Entonces, yo quiero compartir esto que he venido pensando para saber qué hacer, ¿no? Y primero es estar preparado. ¿Y por qué tengo que estar preparado? Porque Jesús... Porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Jesús nos envió. Nos dijo, vayan y prediquen, vayan y anuncien a todo el mundo el evangelio de la salvación, ¿no? Y además, sabiendo que cada uno de nuestros amigos es hermano nuestro, es hijo de Dios, él tiene dos destinos, el infierno y el cielo. Entonces, como hermano, tenemos que preocuparnos de qué es lo que está pasando con él, ¿correcto? ¿O no? ¿O no nos importa? Ahorita me acuerdo de una visión que tuvo una santa, que sí, más, lo voy a hacer más bien en dinámica, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que todos los de la izquierda, todos ustedes, son los ángeles, ¿ya? La Viana Paola, ya supe que este era el demonio, ¿no? Entonces, los de la derecha son el demonio, los demonios. Los demonios y los ángeles, ¿ya? Y aquí, el medio, es una barda, con el que yo estoy así arriba, supuestamente, ¿ya? Entonces, la visión le voy a explicar un poco. Entonces, esta alma podía elegir irse para allá o irse para acá, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que luchar o hacer algo, o hacerme barra o algo para que yo me vaya para su lado, a la cuenta de tres. ¿Sí? Tienen que decirme, a ver quién me convence, digamos, ¿no? ¿Ya? Estos son los demonios. Los demonios. Demonios y los ángeles, ¿ya?
Nosotros ya te tenemos enredado.
No me dio tiempo de salvarla. Ya. Bueno, entonces, hasta que llegue allá, ustedes me tienen que convencer, ¿ya? ¿Entienden el asunto? Tienen que gritar, me tienen que convencerle, que haga más bulla, me convence, ¿ya? No. Te quiere aprovechar ya, tengo esposa. Una, dos, tres. Carnaval, ¿no? Aquí están los carnavaleros. Bueno, les cuento que la visión nada que ver con esta, porque malísima la hicieron, no apoyaron en nada. Ya, dice que ella vio que iba caminando por la barda y los demonios panchurrientos no decían nada, no hacían nada. Los demonios panchurrientos no hacían nada. Y los ángeles de aquí, vení aquí, aquí, por favor, decía, ¿no? Y dice, bueno, él dice, uy, los ángeles están gritando, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Por qué ustedes no me quieren o qué? Y le dijo el demonio mayor, le dijo, lo que pasa es que la barda es nuestra. Entonces, es complicado, ¿no? Porque los que somos tibios, estamos de ese lado, ¿no? Y muchas de las personas que nosotros, como mi amigo, que un muy buen corazón, lo hacía, está cometiendo cosas que tal vez ni sabe, y por no saber está cayendo en esas cosas que no... su conciencia le llama, pero al final no le hace caso, ¿no? Trata de huirle. Y al final yo no supe qué decirle. Bueno, primero le dije al principio, hey, vamos, no hagas eso, ¿no? Pero ya venía con las charlas así, ya trataba de voltearse al lado, de decirle, sí, no hagas, pero puedes hacer esto. Y yo dije, después, la última fue, la hice mal. Entonces ahí me dijo, yo tengo que hacer un manual, dije, ¿no? Para no caer yo nuevamente. Le hablé después cuando me di cuenta, gracias a mi esposa, me dijo, ¿qué cosa? ¿Qué le dijiste? ¿Qué cosa? Perdón, ahorita ya llamé a mi amigo y le dije, no, ¿sabes qué? Deja eso ya, de una vez deja eso, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, entonces es una lucha complicada, y para esa lucha tenemos herramientas, ¿no? ¿Cuáles son, Anapi? Examen. La oración. ¿Pero cuáles son la armadura, la no sé qué cuánto? La espada de la palabra, esa es la que más me gusta a mí, ¿no? Porque creo que fortalece las demás. Te lo voy a leer. Dice Efesios 6, del 10 al 18, me voy a ir adelantando un poco hacia el 13. Dice, Por eso, no es el principio. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Entonces, ¿cuáles son sus armas? Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el Evangelio de la paz. Ahí nos están diciendo que propaguemos el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos y los que quieren ser santos, sus hermanos. Palabra del Señor. Entonces vemos acá que nos dan muchas herramientas y esas herramientas nosotros las podemos ir fortaleciendo como si fuéramos herrero a través de la palabra, leer la palabra, la oración, la Eucaristía, tener una comunidad, venir a estos grupos de oración. Entonces tenemos que estar preparados y no solamente venir acá, que es tan hermoso, y orar por nosotros mismos. Tenemos que dedicarle también un tiempo a quienes más lo necesitan. Por más que no se haya acercado un amigo a charlar con nosotros, nosotros sabemos muchas veces por qué están pasando, qué problemas están pasando. Y esta oración también nos permite conocer un poco qué sentimientos está teniendo esa persona. Y por otra parte también nos podemos preparar en la palabra misma, en la Biblia, ¿qué dice sobre estas situaciones, ¿no? Es decir, aborto, ¿qué dice sobre el aborto en la Biblia? Brujería, ¿qué dice sobre la brujería? La anterior semana, una hermana aquí nos dijo, oye, fui a un lugar y mi prima adora a la Virgen, todo, pero también hace sus consultas a otras personas, unas brujas y no sé qué. ¿Qué le voy a decir? No sé qué decirle, digamos, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos un poco más preparados, eso nos pasa a todos, ¿no? No es que le estoy echando la culpa, sino que es a todos. Pero preparémonos para esas situaciones. El tema de la infidelidad. La anterior vez también otra amiga me dijo que ¿vos crees? Le dijo un amigo, ¿vos crees que Dios está dentro tuyo? Sí. Bueno, yo creo que yo soy Dios, vos sos Dios, ella es Dios, todos somos Dios. Caímos en otra cosa, digamos, ¿no? O sea, ¿y qué decir en ese momento? Prepararse, ¿no? Prepararse, leer la Biblia. Yo sé que puede ser complicada esta situación que estoy diciendo, pero nosotros conocemos qué hay en nuestro ambiente, qué problemas hay en nuestro ambiente. Y aquí, mirá, traje, hay una, si ustedes buscan en internet, se lo puedo regalar a alguien, a una sola persona esto, dice, ¿cómo encontrar ayuda en la Biblia? Y dice, por ejemplo, o sea, en caso de matrimonio difícil, no sé qué, y leer tales y tales lecturas de la Biblia, ¿no? Mira, tiene un montón, 1, 2 y 3, 3 hojas son. Entonces, hay varias situaciones y uno tiene que estar preparado, ¿sí? Entonces, primer punto, estar preparado. ¿Cómo? Con oración, con oración, pensando en quiénes, orando por ellos, leyendo la palabra, también pensando en nuestros problemas que hemos pasado, en los problemas que ellos también están pasando, Eucaristía, misa, adoración, confesión, ¿ya? Entonces, ¿Para qué? Para prepararnos para ese encuentro. ¿Y qué va a suceder en el encuentro? El encuentro, lo primero que uno tiene que hacer es escuchar, ¿no? ¿Por qué escuchar? Porque escuchando, la persona se va liberando, se va desahogando, va soltando esa tensión. Y también él mismo se puede estar dando también respuesta, ¿no? También nos puede también revelar muchas cosas de la estrategia, ¿no? Estrategia del mal. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con esta persona? ¿Qué está pensando? Demonio, ¿cómo está actuando ahí? ¿Qué estrategias está? ¿Qué le está poniendo en su cabeza? Para que nosotros también sepamos qué estrategia vamos a, a aplicar en esta situación, ¿sí? Y mientras está hablando, también tenemos que pedir el Espíritu Santo, ¿no? Para que nos ilumine el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Jesús le dice a sus discípulos en dos lecturas de la Biblia, dice: cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir. Mateo 10, 19, 20. Ni cómo han de hablar. Llegando ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Es el Espíritu Santo que nos va a mover y nos va a poner cosas en nuestra cabeza, pidiendo sabiduría, pidiendo piedad, ¿no? Amando también, necesitando mucho amor, porque es complicado también dejar de amar y poder ser duro con el pecado, porque también tenemos que ser muy duros con el pecado, ¿no? Entonces, mientras vamos pidiendo el Espíritu Santo, nos vamos llenando del Espíritu Santo para saber qué hacer. ¿Para qué? Para ser profeta. Tenemos que ser profeta en ese momento. ¿Y qué hace un profeta? ¿Quién sabe qué hace un profeta? Por aquí. Anuncia y denuncia. No lo había pensado eso, pero dice todo. Ya. ¿Qué más hace un profeta? Habla por Dios, ¿no? O sea, habla las palabras del Señor. Entonces nosotros tenemos que anunciar y denunciar. ¿Y qué anunciamos? Anunciamos la esperanza, la misericordia, el amor del Señor. ¿Y qué denunciamos? Denunciamos el pecado. Hay que ser duros con el pecado, mas no con el pecador. Con el pecador tenemos que hacer la primera parte, el anuncio, el dar amor, el ser misericordioso, el entender. Mientras vas escuchando, tenés que entenderlo y conocer, porque mientras más conoces a alguien, más amigos sos, más amor tenés. Igual con Jesús, ¿no? Mientras más lo conocemos, ahí vemos el tema de la palabra, de conocer la palabra. Entonces, para ser profeta es muy difícil también apuntar el pecado de una manera directa, ¿no? Pero tenemos dos opciones, yo le planteo dos opciones. Conste que lo que le estoy diciendo yo no es como que regla aquí general, y tienen que cumplirla, es una sugerencia que yo le estoy diciendo, que me ha ido sugiriendo el Señor en oración, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Uno, el testimonio, y otro, la palabra. El testimonio a mí me encanta. Hace unos días estuve con un amigo. Evidentemente también el camino estaba muy hecho. Él de alguna manera llegó entusiasmado por primera vez a un lugar y lo invité a grupo oración, o lo invitó una amiga a grupo oración, y como que dejó el camino hecho. Me dijo: quiero hablar, no conozco, no sé qué es esto. Yo le conté mi testimonio y yo salí así convertido de nuevo, ¿no? Porque mientras uno habla de uno mismo, de uno mismo en encuentro con el Señor, uno se vuelve a enamorar. Le voy a contar, no lo puedo leer, pero Jonás le sucede esto. Jonás, ¿quién conoce la historia de Jonás? La ballena rosada. Esa es una película. Además que es triple X, no deberías ver esas cosas. Entonces, Jonás es el pez, no hay ballena. Nunca dice ballena en la Biblia, ¿no? Vos que sabés de estas cosas. A Jonás le dice el Señor, era un profeta, le dice el Señor: Jonás, te tengo un asuntito para vos, me tenés que ir a anunciar algo a Nínive. Nínive están haciendo un desastre de su vida y en 40 días yo voy a destruir Nínive. Entonces anda a decirle, o se arrepiente o lo elimino. Así dijo, ¿no? Prácticamente, en coloquialmente hablando. Y él se sube y dijo, yo no voy a, ¿qué voy a decir a algo que, oye, hey, te están portando mal y en 40 días van a estar destruidos? ¿Qué iba a decir eso? ¿Se iba a volver? No podía, ¿no? Como nosotros, cuando alguna vez tenemos que acusar el pecado, nos cuesta, ¿no? Entonces no podía hacerlo, o no quería hacerlo. Entonces agarra un barco y se va dirección contraria, ¿no? Y en el barco, hola y hola, y el otro durmiendo, y habían, eran de todos lados los marineros, tenían sus dioses, uno decía al dios, pedía a su dios, el otro pedía a su otro dios, y todos pedían a Dios que se calme la tormenta, y le dice, oye, Jonás, esto es por vos has sido el que trajiste esta tormenta. ¿Qué le has hecho a tu Dios? Y yo, sí, efectivamente, mi Dios, lánceme al agua, lo lanzaron y se acabó la tormenta, ¿no? Y lo hermoso, ¿qué fue? Que se convirtieron, güey. O sea, Jonás no haciendo caso, su testimonio, se convirtieron los otros. Increíble. Bueno, se tiró al agua, vino un pez grande, que no era ballena, no dice que era, y estuvo 3 días ahí, y mientras estaba ahí, él hace una oración, y mientras hace la oración empieza a agradecer y recordar todo lo que había hecho Dios por él. Lo había sacado de quién sabe dónde estaba, ¿no? Él dice que lo sacó, lo revivió, ¿no? De la muerte, ¿no? Igual que nosotros, muchas veces estamos como muertos en vivo y no nos damos cuenta que hay una vida, la que decía María José, que es mucho más sabrosa que la que tenemos ahora. Entonces Jonás empieza a inflarse él mismo y dice, ya voy a cumplir. Entonces él mismo se da ánimo. Eso es lo que yo digo, el testimonio, ¿no? El testimonio. Él dijo, y mientras vos vas contando, ustedes se acuerdan, lo cuentan, la primera vez que tuvieron ese encuentro, ¿lo cuentan? ¿Sí? Hay que escribirlo. Yo lo tengo escrito, te cuento. Porque una vez me pidieron hacer un testimonio aquí y me pasé escribiendo. No como libro, ¿no? Pero así unos bullets, unos punteados, digamos, ¿no? Y es bueno leerlo, es bueno contarlo, porque mientras vos vas contando, te va convirtiendo a vos mismo, te va haciendo recordar, y ese recuerdo te va llenando de amor. Y cuando acordé, yo estaba hablando así, pero ya no sé ni lo que hablaba, ¿no? Pero era como una felicidad, ¿no? Así, ay. Y mi amigo, yo digo que los momentos de más éxito fueron, ¿no? Él va sintiendo eso, pues. Porque si uno le decía, hey, Jesús te ama. Sí, te ama, digamos, pero es una frase que está trillada. Y que si te la decís así nomás, sin sentimiento, no sé si te la crees. A mí si me decían, Jesús te ama, sí, ya sé. Si me decían, es verdad. Si no estás, no tenés ningún encuentro con Dios y te dicen, Jesús te ama. Sí, ya sabemos, digamos, ¿no? Pero no lo sentí, pero por lo menos que Él te vea. Y eso sirve el testimonio. Y la otra es la palabra, ¿no? Ya dijimos por qué la palabra. Pero quiero leer otra parte que dice. ¿Cómo? Está encantado, ¿no? Está encantado. Está encantado con el Señor. Me mandó un mensaje la otra vez y ya escucha a Fray Nelson Medina, todas sus homilías. Y fascinado. Entonces, súper feliz, ¿no? Bueno, no puedo contar algunas cosas, pero está en un encuentro muy, muy bonito con el Señor. Acudir a la palabra es otra arma, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mira de hermoso que dice. Dice Hebreo 4, del 12 al 13. Gracias por anotar. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuenta. Cristo es nuestro sumo sacerdote. La palabra entra, o sea, nadie, ni una criatura se puede, se esconde de esta luz, dice, porque entra realmente. Entonces, ustedes mientras, otra cosa también hermosa es trabajar en su testimonio con la palabra a un lado. Eso es hermoso. Porque vos le vas contando y sabes que bien, yo creo que por esto y vos así. Vos vas entendiendo lo que dice la palabra con tu testimonio. Entonces vos vas hablando y también esta palabra es buena también para poder acusar al pecado sin ir directo a decirle eso está mal, sino, hey, la palabra dice esto, esto, esto. Entonces le da una noción más a él que no lo estás diciendo vos, sino Dios mismo, ¿no? Entonces, por un lado, la alegría del Evangelio, el amor, el anuncio de esperanza, y por otro lado, acusar el pecado, ser duro con él, ¿no? Sin lastimar al pecador, porque es nuestro hermano y lo que queremos es que se venga con nosotros, que no se quede en la barda ni se vaya para el otro lado, ¿no? Como mostrarle las consecuencias del pecado. La otra vez estaba leyendo un libro de la Biblia bueno, que estaba Moisés, ¿no? Moisés cuando viene el segundo discurso y ahí en el segundo discurso muestra los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos, qué difícil los mandamientos, ¿no? A seguirlos, pero al final de los mandamientos y lo repite como 5 veces más en los próximos 5 capítulos o más veces. Dicen, para asegurarte la larga vida y la alegría, la felicidad. O sea, seguir los mandamientos es la felicidad, es la garantía de la felicidad y de la larga vida. ¿Sí? Entonces, las consecuencias son lo contrario a eso, pero el premio es la felicidad y la larga vida. Y por último, creo que en todo esto, uno tiene que ser astuto como la serpiente. Mateo 10:6 dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Nos dicen astutos como la serpiente, que me gusta más esa palabra que esta traducción. Y de esto tengo 2 testimonios. La palabra, usemos la palabra y usemos testimonio para que vean cómo funciona, ¿no? La palabra, una de las partes más astutas que yo he visto es el paralítico y sus 4 amigos, ¿no? O sea, llegaron y querían que se sane, llegaron al lugar donde estaba Jesús, multitud por todos lados, las puertas cerradas. ¿Qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? Se fueron por el techo, o sea, le vieron una oportunidad a subirse al techo. No se quedaron y decían, uy, vamos a tener que volver más mañana, más temprano, para ver si... No. ¿Qué hacemos? Vamos por el techo. Abrieron un lugar y lo bajaron, ¿no? Eso me parece impresionante. Otro es un amigo que... Él, súper entregado al Señor, y decía, yo quiero entregar mi vida al Señor, no quiero estudiar nada, no sé para qué voy a estudiar, si voy a estudiar... Entonces le preguntó al Señor, obediente, y le dijo, el Señor le mostró con ciertas situaciones que tenía que estudiar, una carrera creo que era veterinaria, no sé qué. Algo así, no me acuerdo. Y empezó a estudiar, y mientras estaba estudiando, pasó por situaciones de estos encuentros que yo les digo, que la gente empieza a hablar, y dice que estaba dando un examen, y el profesor era muy ocupado, un ejecutivo o algo así. y decía que la primera hora iba a dar el examen y la segunda hora delante de los jóvenes, mientras esperaban los jóvenes en la clase, bueno, o sea, la clase aquí, iba a corregir, ¿no? Y mientras corregía, este mi amigo estaba hablando con una persona, una mujer, ¿no? Y le empieza a hablar de cosas así, medio que no estaba muy bien, ¿no? Y bien entregado. El Señor le dice: tiene que perdonar al papá de su hija. Y el otro le dice: lo que pasa es que vos tenés que perdonar al papá de su hija. Le digo: ¡ah! Empezaron a llorar en pleno curso mientras corregía, ¿ya? Y empezó a llorar y el otro le empezó a hablar. Y la gente lo miraba, pero seguía, se hacía la opa, ¿no? Y el Señor le pide: párate e imponerle las manos. Imagínate en esa situación. Eso es tener valentía. Entonces se levantó y le impuso las manos mientras el profesor estaba corrigiendo y toda la gente ahí, ¿no? Es inspirado por el Señor, pero al final él se atrevió, fue astuto, lo hizo, ¿no? Una situación que me sucedió a mí. Fui a ver a Ricky y le empecé a hablar de mis problemas, y él terminó, bueno, y siempre al final él ora, pues, ¿no? Ese era lo más, el jane de todo, ¿no? Y ora, y dice: ah, que mira el Señor, ¿no? Y ora y me dice: ¿lo conoces a este? Sí, tiene que ir a tu grupo de oración, me dice. Y yo esperando que me hable de mí, pues, ¿no? De mis problemas. Si yo fue a eso fui, me empezó a hablar de otra persona. Y yo a él, familiar, le dije: no le voy a hablar ni loco, le dije, ¿no? O sea, se va a reír de mí. Nunca. ¿Ah? Así un Jonás. Un Jonás. Y agarró. Y yo, me salió con una misión peor de la que había entrado, ¿no? Entonces, agarré. Y ya, bueno, ya ni modo, chao, chao, nos vemos. Y cuando está yendo, me dijo: te voy a regalar un libro, uno para tu esposa, uno para vos y uno para él. Yo lo tomé, lo miré, astuto como la serpiente. No se lo voy a dar a nadie todavía y voy a poner uno en mi oficina, uno en mi auto y uno en la casa de no sé quién. Para que el momento más adecuado, porque yo no me iba a atrever, no sé qué necesitaba. Y dije: ¿qué iba a pasar? No sé, pero le recé al Señor, oré harto. Que es el tercer punto. Y pedí al Señor que me regale una oportunidad. Y esa oportunidad estaba respaldada para yo agarrar y decirle: este libro te lo regala tal persona. Y ya no sé qué iba a pasar ahí, ¿no? Entonces, pasaron 2 semanas, yo lo veía todos los días, pero no se lo daba. Pasaron 2 semanas y estaba en un grupo para todos mis familiares, mujeres. A la mujer le encanta Ricky, entonces esta me va a defender. Pero un ratito me fui al auto, por suerte, la del auto usé. Fui, saqué el libro, le dije, delante de todo el mundo, ¿no? Toma el libro. ¿Qué fue? Te lo regala Ricky. ¿Y quién es Ricky? Si no me conoce. Yo le dije: no sé, pero me dijo que te lo dé. ¿Y ahí quién es Ricky? Y todo el mundo se encargó de él. Yo no hice nada, ¿no? ¿No? Al final terminé yendo donde Ricky, terminé yendo a mi grupo de oración. Éxito a corto plazo, mediano plazo estamos fallando, tenemos que ser fuertes y seguir orando. Ya, les pido su oración por él, intercesión por él. Eso es. Tercer punto y el último, ¿ya? El envío a Cristo. El envío a Cristo es el final del encuentro, podría hacerse, y el post. El envío a Cristo es que después de compartir todo, tenés que llevarlo a Cristo, porque no está en tu testimonio, no está en vos, no es tu obra, es la obra del Señor, y al final el encuentro es con Jesús, ¿no? Entonces vos tenés que enviarlo a donde Jesús, bueno, evidentemente Jesús, ¿no? Pero a lo que vos te habías preparado, ¿no? Misa, Eucaristía, adoración, confesión, grupo de oración, a todos lados. Y muchas veces, y oración, ¿no? Esa es la buena. Oración, tenés que mandarlo a orar, y si no, si, Si no es una persona que se abrió durante este tiempo, vos lo notás que él tiene su duda, dice sí, pero no va, ¿no? Sucede, ¿sí o no? Sucede. Hay unas que no te dan bola, ¿no? No es nada, eso se nota en vos mismo, porque el testimonio sale a media, porque no te entusiasmás, porque el otro está esperando que se acabe el testimonio, entonces tampoco el espíritu entra, ¿no? Y entonces, a eso, lamentablemente, vos ya hiciste tu trabajo, vos hiciste tu envío, y decía, ¿no? Cuando envíe, ¿qué dijo Jesús cuando enviaba? Tenía que entrar a la casa y decir, dar la paz, ¿no? Y si no te escuchaban, la paz se devolvía, se sacudía las sandalias uno, ¿no? Si no merecen la bendición, volverá a ustedes. Ustedes ya hicieron su trabajo. Pero lo que ustedes ven dudoso, otro que está emocionado, eso no hay mucho, pero hay los dudosos, entonces tienen que decirle, hey, no crees, está bien, pero no perdés nada, el efecto bingo, ¿no? O sea, oye, anda a poner unos pesitos y te va, la posibilidad de ganar es harta. Entonces, anda y hace algo. Anda a misa, anda algo, y decirle esto. Yo creo que la palabra es muy fuerte, no solo creo, la escritura lo dice, ¿no? La palabra de uno mismo es fuerte. Y el Señor solamente necesita un paso que vos des. Como Natanael, ¿no? Que hoy me enteré que había sido igual que Bartolomé, el mismo había sido. ¿Saben la historia de Natanael? Cuando dicen, viene Felipe y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Y cómo es eso? Le dicen, es el hijo de José, el carpintero de Nazaret, ¿no? Y el otro, ¿qué? ¿De Nazaret? ¿Quién puede salir de Nazaret? ¿Ah? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Y le dice, ven y verás. Ven y verás. Lo que decía ahora en la invitación es, ven y verás. Decirle, amigo, anda y vas a ver, porque esto se vive, no se cuenta. Yo te puedo estar animando para que te vayas, pero en realidad esto se vive. Entonces anda a decirle al Señor, ¿sabes qué? Si realmente existís, dame fe. Mostrate, entra en mi vida. Pero asegúrate, dile, vos tenés que salir de esa reunión con el compromiso de que lo va a hacer. Eso tenés que asegurarte. Y el momento que dice eso, en cualquier momento, en misa, en grupo de oración, el Señor les aseguró que va a participar y va a entrar en su vida, tarde o temprano. Por eso este amigo va a entrar de nuevo. Ya dijo, ¿no? Ya dijo, entonces. Entonces, han volado mucho las hojas. ¿Se entendió el envío de Cristo? Es, ven y verás. Acuérdense de Natanael. Natanael 46-47 dice, Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. ¿Y qué pasó cuando llegó? Le dijo, ahí viene él, un israelita de verdad, sin doblez. Y le dice, ¿cómo me conoces? Te vi sentado bajo la higuera. Y ahí se derritió, y de ahí lo recogieron, se volvió Bartolomé, con otro nombre. Ahí se enamoró, y es así como nos enamora. María José lo contó ahorita, por si acaso yo soy el esposo de María José. Dijo que fui y dije, voy a hacer como estos locos, solo esa palabra, voy a hacer lo mismo que estos locos hacen y ya estoy aquí. ¿Qué hizo? Me revolcó y salí enamorado, o sea, me salí sorprendido en primer lugar, y la semana siguiente me fui enamorando y aquí estoy después de 3 años de ese momento. Entonces le voy a pedir al Ministerio de Música que salga del spa. Y vayamos entregando esos momentos, porque no nos preocupemos, porque la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Yo quería agregar algo más, que lo escuché a un padre exorcista que se llama Padre Fortea. Él es español, vive allá mismo, y dice: nosotros no hicimos nada. Y ahora la iglesia católica en Europa está sobreviviendo, un nivel de sobrevivencia. No pueden, no tienen recursos para hacer otra iglesia, porque es lo que hay, porque se dejaron. Y dije: en Latinoamérica ustedes están en la gloria, pero no nos dejemos de que suceda lo mismo que en Europa, de que solamente hayan ancianos en las iglesias. Porque el Señor puede hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos que llevar agua a la tinaja, porque si no, no hay vino. Él lo va a convertir, no somos nosotros, pero algo nosotros tenemos que hacer. Y es por eso que nosotros, o hoy el Señor nos habla y nos pide que compartamos ese encuentro con el Señor. Nos pide que regalemos la oportunidad de conocer a Dios a otras personas. Además, que mientras uno va hablando al Señor, uno se va sanando. No crea que porque hay segunda vez que vengo a grupo de oración, yo ni idea voy a hablar a Dios de nadie. A nadie. No. Mientras uno va hablando, uno se va sanando. Porque uno va hablando de lo suyo, del testimonio. Yo me acuerdo que yo salí de una situación de igual de fiesta y cosas así, y lo llamé, me sentí este encuentro, lo llamé uno por uno a mis amigos: venga para acá, te invito un churraquito. De que estaban sentados ahí: mira lo que me pasó, esto, estoy enamorado, la. Ahorita ninguno está con el Señor, pero al menos comparto chat y de vez en cuando le mando algún mensaje, ¿no? Y reímos harto. Y la semilla ya fue plantada. No está en nuestras manos, ya está. Como dijo la palabra tiene un arma de doble filo. A nadie se escapó. O sea, ya fueron su chao. Ya entró la palabra. Así que le pedimos, por favor, una cancioncita para hacer una oración, por favor.
Vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé siempre la perseverancia para buscarlo, para que a través de esa búsqueda también nosotros podamos llegar a otras personas con la palabra, con el ejemplo, con nuestro testimonio. Busquemos al Señor en todo momento. Corazón.
Jesús. Hoy nos presentamos con ese pasado que nosotros tenemos, tal vez con ningún encuentro con el Señor, tal vez con uno, con dos, con tres, y hoy estamos queriendo volver a tu camino, Señor. Tenemos muchas fallas, muchos problemas, muchos pecados que nos vienen arrastrando. Nos hemos liberado de otros, sí, pero necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy llegue a nuestros corazones. Yo hoy te busco porque quiero encontrarte, porque quiero tener ese encuentro con vos, Señor. Porque al encontrarme con vos, se llena de alegría mi vida. Pero hoy quiero mirar al lado, mirar a mi hermano. Por eso te pido ese don de saberme hijo de Dios, de saber que toda persona con la que yo tengo contacto es mi hermano y necesita conocerte. Señor, es una responsabilidad que nos has dado, que nos enviaste para ir a hablar de vos, a ir a hablar de tu amor, a hablar de la esperanza, de esa vida en abundancia, de esa felicidad si nosotros logramos mantenernos en este camino recto. Es una responsabilidad, sí, pero también es un poder que nos está dando. Señor, hoy clamamos ese poder. Señor, dame ese poder de predicar con tu Espíritu. Dame ese poder de sabiduría. Dame ese poder de conocimiento. Dame ese poder de discernimiento de lo que viene de vos y lo que no viene de vos, para que yo lo entregue, Señor. Porque es cuando yo entrego tu amor, ese amor que yo he recibido antes de nacer, y luego lo materializo a través de lo que yo entregue, es cuando ellos sienten, nosotros los humanos sentimos ese tu amor a través de otras personas. Dame ese poder, Señor, de amar sin condición de estatus social, de raza, de región. Haceme amar a todo el mundo. Qué difícil es, Señor. Necesito de tu presencia en mi vida para amar. Necesito de la presencia del Espíritu Santo para entregar tu amor. Y en esa entrega es donde florecen esos carismas, esos dones sobrenaturales que me van a permitir abrazar al otro, entregar al otro, saber qué es lo que él necesita, saber qué es la palabra, qué es lo que Dios quiere decirle a él. Señor, te pedimos esos dones, esos carismas. Hoy queremos hablar en lenguas. Queremos conocer y escuchar tu palabra. Queremos tener visiones de lo que tenés para nosotros, para poder comunicarnos. Queremos ser profetas como Jonás, valientes, acordándonos de tu encuentro. Señor, danos los dones de sanación. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu del Señor. Hoy pedimos esos dones de sanación que hacen abrir los ojos y ver el poder que tenés. Y convierte a otra gente y te sigue. Tantos milagros que hiciste, cuántas liberaciones, Señor, que hiciste. y la gente se asombraba. Y hoy la seguís haciendo ante nosotros. Regálanos esos dones en tu gloria. Por vos, en vos, con vos. Jesús, danos hoy ese envío para ir a nuestras casas, a nuestros trabajos, a la calle, a nuestra familia. Aunque sea dificultoso, aunque no seamos profetas dentro de nuestra familia, cumplamos con esa misión. Danos esa fortaleza, como se la diste a Jonás. Hoy te pido para todos mis hermanos y para mí, Señor, el don de evangelizar. Envíame, Señor. Siento tanto amor ahora por vos que quiero ir a compartirlo con todo el mundo. Te alabo, Señor. Te bendigo. Te doy gracias. La gloria es tuya. La honra es tuya. Gracias, María, por darnos la oportunidad de esa que le dijiste sí, María. Gracias, María. Te alabo, Señor, te alabo, Padre, te alabo, Jesús, te alabo, Espíritu Santo, y doy gloria por haberte conocido. Y porque hoy muchos hemos conocido al Señor, y por los que vienen van a conocer a Jesús gracias a nuestra evangelización. Llenemos esa tinaja de agua. Amén.